El secreto de la grandeza. Comenzamos esta serie la semana pasada. Definimos grandeza y solamente para recordarles que no estamos hablando de lo que se llama el delirio de grandeza, que ya es un problema mental que una persona puede tener de creerse superior, de creerse el más grande, el mejor de todo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de esa grandeza que solo la encontramos en nuestro Dios, que es el verdaderamente grande. De esa grandeza que es humildad, que es rendición a Dios, que es santidad, de esa grandeza que Dios tiene diseñada para cada uno de sus hijos, porque son hechos a imagen y semejanza de Dios. Y la semana pasada hablábamos de ser grande a pesar de las circunstancias. Y estamos basando esta serie de estudios en la vida y en la vida de David y todo lo que la palabra de Dios nos muestra de este gran hombre de Dios. Y decíamos que es la persona de quien más se habla en la Biblia, que hay 66 capítulos del Antiguo Testamento que relatan la historia de David y más de 59 referencias a David en el Nuevo Testamento. Es de quien se habla de un hombre conforme al corazón de Dios. Se hablaba de hijo de David en el Nuevo Testamento. Un hombre grande, verdaderamente grande, con sus sombras, con sus imperfecciones, con toda su humanidad, pero un hombre que pudo ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo más importante es todo lo que puede enseñarnos a nosotros hoy, porque no queremos quedarnos estancados. La presencia de ustedes aquí es un buen indicador de que estamos en ese proceso en nuestra vida cristiana, que no queremos quedarnos estancados, que queremos seguir progresando, queremos seguir avanzando. Queremos parecernos cada día más al Señor. Y veíamos la semana pasada cómo David fue descalificado por su propio padre. Y que esa descalificación del padre, cómo puede afectar la identidad de la persona, la autoestima. Pero también veíamos cómo el Señor sanó, cómo el Señor restauró su corazón. De tal manera que él podía decir: aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. ¿Jehová con todo qué? Me recogerá. Es ese salmo de David que muestra que ha habido sanidad en su corazón, que el Señor le ha restaurado y que no importa lo que ha pasado ahora, puede inclusive honrar a sus padres, como lo veíamos también la semana pasada. Reparentalizó, fue el término psicológico que utilizamos, y no porque nos interese enseñar psicología aquí, todo lo contrario, lo que estudiamos es palabra de Dios y hacemos algunas referencias como las ciencias sociales afirman lo que ya la palabra nos ha enseñado, como Dios ya se ha revelado a sus hijos a través de la Santa Biblia, de la palabra de Dios. Eso es lo que estudiamos aquí. Hoy vamos a ver cómo podemos enfrentar los gigantes. Enfrentar los gigantes que te impiden alcanzar la grandeza que Dios tiene para ti. Y hoy en día no hablamos de encontrarnos cuerpo a cuerpo y pelear con un gigante, pero hay otros gigantes que llegan a nuestra vida y que se interponen y que nos dificulta alcanzar esas metas y esos propósitos que Dios tiene para la vida de cada uno de sus hijos. Sí, es verdad que hay gigantes y que muchas veces son muy peligrosos, pero no importa cuán grande sea el gigante, Dios es más grande. No importa cuán poderoso puede ser el gigante, Dios es el único todopoderoso. Decíamos y veíamos el texto de Primero de Samuel 16, versículo 7, cuando el Señor le decía a Samuel: no mires la apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado, porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor, ¿qué mira? El corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. El Señor mira el corazón. Y veíamos cómo el Señor se lo explicó y se lo dijo tan claramente a Samuel mientras ungía a David como el próximo rey de Israel. Y veíamos cómo no nos debemos dejar impresionar por las apariencias. Vamos a un segundo aspecto en la vida de David que nos deja otras enseñanzas prácticas para vivir nuestra vida cristiana hoy, una vida que honre y que glorifique a nuestro Dios. ¿Quiénes son los personajes que aparecen hoy? En primer lugar, encontramos un personaje que es Saúl, el rey Saúl. Hablábamos de él la semana pasada. El comandante era el rey de Israel, el primer rey de Israel, y podríamos decir que es el comandante supremo del ejército o de los ejércitos del pueblo de Israel. El otro personaje es Goliat, uno de los héroes militares de los filisteos, un grandote de casi tres metros de estatura, 2.72, cuando se hace la traducción de la medida que ellos usaban a los metros o centímetros. 2.72 metros. ¿Quién aquí mide 2 metros? Pues ninguno.
Hay uno.
Pero yo ya casi. Con una armadura, cubierto con una armadura de bronce, llevando una espada muy filuda, una lanza con casco, llevando un escudero al frente de él para protegerla. Para protegerle, ese era Goliat. El otro personaje es David, un pastorcito de ovejas, un muchacho que cuidaba las ovejas. Y volviendo a ese gigante Goliat, podríamos decir, encontrar un personaje como este, ¿verdad? Este es un jugador, un deportista de baloncesto muy reconocido en la antigüedad. Y este hombre llegó a ser el que ha batido todos los récords de ser el hombre más grande que ha existido, que se ha conocido en la historia de la humanidad. Este hombre tiene una enfermedad que se llama acromegalia. Su altura tan exagerada se debe a un crecimiento excesivo en la glándula pituitaria. La pituitaria es la que secreta las hormonas del crecimiento. Y ese tumor que tiene en la glándula pituitaria envía las hormonas del crecimiento de tal manera que lo hizo crecer. Y dicen que si él no hubiera muerto tan temprano, hubiera crecido más y más, porque a los 10 años ya medía 2 metros de estatura y su crecimiento era así. El ser tan alto, pues podría ser una celebridad por su estatura, pero al contrario, también era más bien, era un problema, era una enfermedad. Eso nos hace mirar que a veces los problemas y los gigantes que tenemos no son tan fuertes ni tan poderosos como nosotros creemos. Muchas veces nos pasa así. Vamos a ver qué era lo que pasaba en el tiempo. Pongámonos en el contexto. Los filisteos era el pueblo, era un pueblo que estaba siempre amenazando al pueblo de Israel. Y si vamos a primero de Samuel, el capítulo 17, los versículos del 1 al 3, dice: los filisteos reunieron sus tropas para la guerra y se congregaron en Soco, que pertenecía a Judá. Soco era una de las ciudades del reino de Judá. También Saúl, ¿quién era Saúl? El rey de Israel. Y los hombres de Israel, ¿quiénes eran los hombres de Israel? El ejército, los soldados, acamparon en el valle de Elac y dispusieron la batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban a un lado de la colina y los israelitas al otro lado de la colina, y el valle estaba entre ellos. Miremos cómo se nos presenta aquí en este mapita que pude encontrar y reorganizar. Encontramos primero que todo a los israelitas. Los israelitas estaban allí al norte, en una colina que estaba al norte. Por el otro lado estaban los filisteos en la otra colina, y en medio de la colina estaba el valle de Elac. También encontramos ahí al fondo un arroyo. En ese arroyo fue donde se cree que David tomó las piedras para poner en la honda para enfrentarse con el gigante Goliat. Y aquí encontramos el sitio donde se cree que se dio la batalla. Hasta hoy en día, al visitar a Israel, te van a mostrar el valle de Elad, te van a mostrar esas colinas y te van a decir, según los estudios, los cálculos que se han hecho, aquí es donde probablemente David peleó la batalla contra el gigante Goliat. Estaba la situación así, estaban los dos ejércitos, el uno frente al otro. Y muchas veces nosotros pensamos, bueno, pero ¿por qué hablamos de un Goliat? Si nosotros no nos vamos a encontrar y a pelear cuerpo a cuerpo con un gigante como este. Pero así como David tuvo que pelear con Goliat, también nosotros tenemos nuestros Goliales mentales. De pronto no una persona de cuerpo a cuerpo, pero sí grandes gigantes en nuestra mente que no nos dejan alcanzar esas metas en la vida y no nos dejan cumplir los sueños, los anhelos y los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Tal vez tu Goliat no lleva ni espada ni escudo, pero sí sacude la hoja del desempleo, la hoja del abandono, del abuso sexual, del desamor, de la depresión. Tu gigante, el que tú tienes en tu mente, tal vez no desfila no está en una de estas montañas, no desfila de un lado a otro en las colinas del monte Elad, pero sí anda muy presuntuoso a través de tu lugar de trabajo. De pronto por ahí es donde está tu Goliat. O tal vez está en tu casa, tal vez se ha metido en tu propio dormitorio, te persigue donde quiera que vas, te trae facturas que no puedes pagar, te trae posiciones que no puedes alcanzar, te trae gente a quien no puedes complacer, te trae whisky que no puedes resistir, te trae un pasado que no has podido olvidar o un futuro al que tienes mucho miedo de afrontar. Tú conoces muy bien el bramido de tu Goliat. David se enfrentó a uno de esos y se puso alerta ante ese bramido de Goliat. Tal vez el Goliat tuyo también te está desafiando día y noche. Ese filisteo, dice la escritura, que salía cada mañana y cada tarde a desafiar al ejército de Israel. Cada mañana, cada tarde, ahí estaba desafiándolos, que vengan a pelear, que quién es capaz de enfrentarse. Probablemente tú estás viviendo experiencias como esa. ¿Cuánto tiempo hace que estás luchando con esa dificultad que tienes? Con ese problemita que tienes allí que no te deja tener la paz. ¿Será hace una semana? ¿O hace un mes? ¿Años? Posiblemente años, 20 años. La familia de Goliat fue antigua adversaria de los israelitas. Josué había conducido al pueblo de Israel a esos lugares 300 años atrás, lo que llamamos la tierra prometida. Josué había derrotado a todos los pueblos, menos a dos pueblos, que era el de Gad y el de Asdod. Gad engendra gigantes. La idea es que eran muy grandes las personas de Gad, pero no quiere decir que todos eran de 3 metros de estatura, ni mucho menos. Simplemente eran personas grandes en comparación con la estatura del pueblo de Israel. No quiere decir que toda persona alta es un gigante. Tenemos los alemanes, tenemos que son gente alta, tenemos razas que son más altas que los hispanos en términos generales. Pero este Goliat era alguien diferente que amedrantaba totalmente al pueblo de Israel. Y cuando los israelitas veían a este gigante venir a amenazarlos, decía: oh no, mi padre peleó con su padre, mi abuelo peleó con su abuelo, más otra vez, no puede ser que seguimos en la misma generación tras generación repitiendo el mismo problema. ¿No será que le está pasando a usted lo mismo? Muchos de nuestros problemas vienen generación tras generación y venimos enfrentando las mismas situaciones. Probablemente tú también digas: me he convertido en un alcohólico como mi papá, o en un neurótico o neurótica mal geniada, pesimista y celosa como mi mamá. El divorcio envenena nuestro árbol genealógico. Mi madre tampoco pudo conservar una amiga. La agresividad es algo que está muy constante en nuestras familias, ha caracterizado a los miembros de nuestra familia. Goliat está también molestándonos, amenazándonos a nosotros en estos momentos, en esta vida. Pero David tuvo que luchar. Antes de luchar con Goliat, David tuvo que enfrentar otros goliales que estaban en su mente. Goliat no era el del campo de batalla solamente. Había otros que David tuvo que enfrentar. Y vamos en el mismo capítulo 17 del primer libro de Samuel, cómo nos va relatando los otros goliales a los cuales tuvo que enfrentarse. Gigantes que David tuvo que enfrentar. Y vamos a mirar rápidamente 4 de esos gigantes. El primero es la demora, el segundo la desaprobación, el desánimo y la duda. Cuando hablamos de demora, el ungido de Dios sigue cuidando las ovejas. David era el hijo de un hombre de Belén que se llamaba, ¿cómo? ¿Quién recuerda cómo se llamaba el papá de David? Isaí. Se llamaba Isaí y tenía 8 hijos. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido tras Saúl a la guerra. David era el menor. Y mientras los 3 mayores habían ido tras Saúl, es decir, habían ido al ejército con Saúl, David iba y volvía de donde estaba Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. David había sido ungido como rey, pero ¿sabe qué pasó después de que lo ungieron como rey? Él volvió a cuidar las ovejas. Él no puso un clasificado diciendo: rey electo de Israel. Él no anunció por todas las redes sociales que había sido ungido como rey. Él no pudo hacer eso. Ni cambió las tarjetas de presentación diciendo: rey electo de pastor a rey electo. No, siguió humildemente cuidando las ovejas. Tuvo que esperar 14 años desde que fue ungido como rey hasta llegar a sentarse en el trono de Israel. La demora. ¿Cuántos tenemos que luchar con ese gigante? ¿Cuánto tiempo ha estado usted esperando por aquello que tanto ha anhelado? Por aquello que tanto ha luchado. Por eso que espera y por lo cual ha venido orando y orando y pidiéndole al Señor. ¿Ha tenido que soportar una larga espera? Ha tenido que soportar, está viviendo de pronto esa larga espera, ha sido discriminado y le dicen: no, todavía no, porque usted está muy joven, o por su raza, o por su origen étnico, o porque no tiene tal o cual documento, esperando y esperando y esperando. David oye esa amenaza de Goliat continuamente, esperando. David tuvo que esperar. No podía ir al campo de batalla como sus hermanos. Solamente ante una necesidad se le presentó la oportunidad. Y el papá le dijo, tienes que ir a llevarle comida a tus hermanos. David iba y volvía de donde estaba Saúl. Tienes que irle a llevar comida a tus hermanos. Y allí fue que escuchó al gigante Goliat amenazando al pueblo de Israel. Cuando David escribió ese Salmo 43 que dice, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo salir del pozo de la desesperación. Cuando David escribía palabras como estas, pacientemente esperé al Señor, no era algo que salía de la boca de un poeta simplemente, era algo que él había vivido en carne propia, algo que él había sufrido, esperar y esperar y no ver lo que tanto anhelaba. Y a veces nos desanimamos tan rápidamente. Hablaba yo con una persona que había estado atendiendo el año pasado y siempre me acuerdo que era más o menos entre el 15 y el 20 de diciembre cuando ella me dijo, hermana, no voy a esperar más. Yo me preparé mucho para esta posición. Tengo la licencia y no he encontrado trabajo. Yo me voy y yo voto todo y dejo todo. Y hablé con ella y conversamos y oramos y llegó a la conclusión, bueno, voy a esperar un poco más, así como muy desanimada. Precisamente la semana pasada viene y me dice, ¿qué tal si no me detiene? Ya tengo la posición, ya tengo, ya Dios me escuchó, ya. Y ella decía, ¿cómo me acuerdo? El ejemplo que usted me daba. Usted me decía, cuando empezaste a buscar trabajo, tenías todo el ánimo. A medida que avanzabas y no lo encontrabas en lo que tú querías, te fuiste desanimando. Y ahora que estás tan desanimada es porque ya estás a punto de llegar. Por eso ya estás cansada. No te rindas, no te rindas, jovencita, no te rindas. Y ella decía, gracias, mire cómo ya Dios me escuchó. Necesitamos no desmayar pacientemente, como decía David. Pero otro aspecto, el desánimo, el temor, el miedo había invadido a todos los israelitas. Dice, y el filisteo añadió, yo desafío hoy al ejército de Israel. Deme un hombre para que luche contra mí. Cuando Saúl y todo Israel oyeron esas palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucho, ¿qué? Mucho temor. ¿Tendría usted miedo cuando el grandulón ese se presenta con su espada, con su lanza, con su armadura, amenazándolos, mándeme? Y ahora él no era un ejército contra otro, sino un representante de Israel y un representante de los filisteos. Y el representante de los filisteos ya sabemos quién era. ¿Y quién de los de Israel se atrevía a salir? Ahí estaba el rey Saúl, que era un hombre muy grande, era un militar muerto de miedo. Ahora, ¿sería que era un gran cobarde? Cualquiera tendría miedo ante esas apariencias tan grandes que tenía. No era el gran cobarde, puede ser, pero ahí estaba David. Cuando Saúl y todo Israel oyeron, estaban demasiado asustados. Se había creado un clima de temor, de desesperanza, de desánimo. Y eso es contagioso, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado con estas personas que están siempre llenas de miedo, de desesperanza. Esas personas que siempre son tan negativas, que siempre están viendo lo negativo. Tengamos mucho cuidado con ese tipo de personas. Si nos rodeamos de este tipo de personas, vamos fácilmente a caer en el negativismo de ellas. Vamos a desanimarnos. El desánimo es una cosa contagiosa. El chisme es una cosa contagiosa. Tengamos mucho cuidado. Por eso cuando escuchamos, cuando nos damos cuenta de información como la que hemos recibido hoy, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que enfrentar situaciones estas con los ojos puestos en nuestro Padre Celestial. Amén. No con los ojos puestos en el problema, sino en nuestro Padre Celestial, como lo hizo David. Y no permitir que otras personas vengan a desanimarnos por cosas así, porque el desánimo es contagioso. Y cuando se presentan las cosas con la transparencia tan espiritual, tan sincera y tan honesta, como ustedes lo han visto hoy, con mayor razón nos llenamos de confianza en el Señor y vemos la gran diferencia entre el mundo y cómo es entre los hijos de Dios. No hay nada que ocultar. Lo que es mal hecho hay que denunciarlo y hay que presentarlo delante del Señor y delante de las autoridades. Y eso me hace pensar, estoy en el lugar adecuado. Estoy entre una familia transparente y en las familias hay problemas, pero el Señor viene a ayudarnos a resolver cualquier situación que sea. El desánimo es contagioso. Tengamos mucho cuidado a las voces equivocadas. Tengamos mucho cuidado a que la gente empiece a aumentar y a decir cosas que no son la verdad. Solamente tenemos la información que se ha dado y quédese allí y no permita que le aumenten otras cosas, que la imaginación del ser humano siempre va mucho más allá. Así que si andas con temerosos, te vas a volver temeroso. Si andas con cobardes, puede ser que por ahí mismo. Si andas con personas llenas de amargura, te vas a volver un amargado. Tengamos mucho cuidado. Acompañémonos de personas de fe. Acompañémonos de personas que nos dan ánimo, que nos invitan a orar, que nos apoyan si estamos desanimados. El primer gigante mental que vimos se llamó como la demora, cuando las cosas no se dan cuando estamos esperando. El segundo gigante mental, ¿cuál es? El desánimo. Y vamos, ¿quieres saber cuál es el tercer gigante mental que enfrentó David? La desaprobación. Su mismo hermano dice, David habló a los que estaban junto a él y les preguntó, ¿qué harán con el hombre que venza al filisteo y quite la afrenta a Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? La gente le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre, y le explicaron todo lo que el rey había prometido, que le iba a dar a su hija como esposa, que no iba a pagar impuestos. Bueno, le contaron todo. Y sabe que cuando oyó esto, el hermano de David, Eliad, su hermano mayor, lo oyó hablar a los hombres. Entonces Eliad se encendió de ira contra David y le preguntó, ¿para qué has descendido acá? Eliad le dice a David, ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Quién te llamó para acá? ¿Y con quién has dejado las pocas ovejas que tienes que cuidar? Es decir, tu lugar no es aquí, ve a cuidar las ovejas. Yo conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Has descendido es para ver la batalla. David le respondió, ¿qué te he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? A veces le ha pasado así con sus mismos hermanos. Y bueno, ¿y ahora yo qué te he hecho? ¿Y yo qué te he hecho? ¿Le pasa? A veces la rivalidad entre los hermanos, de las personas que menos esperamos, viene la desaprobación. Eliad, encendido de ira, recuerdan que Eliad había visto cómo el profeta Samuel ungió a David como rey. Y ya la rivalidad seguramente venía desde muy temprano. Y muchas veces el menosprecio y la rivalidad viene desde las personas más cercanas a nosotros. No creen en nosotros, muchas veces los más cercanos. Tenemos que tener mucho cuidado por esto, porque muchas veces se dan envidias, se dan celos. Y fácilmente podemos caer en el desánimo, en ese sentido de desaprobación, que David hubiera podido caer. Pero sabe que David no puso atención a las palabras de su hermano. Y muchas veces cuando venga esa rivalidad y desaprobación, no ponga atención en estas personas. Si estas personas le están desaprobando, es un problema que tienen ellos. No lo mire como un problema contra usted. Yo más bien lo miraría, bueno, la persona tiene un problema que no ha podido resolver, ore por esa persona. El que lo desaprueba, el que lo descalifique a usted, no lo tome como algo que esa persona tiene contra usted. Si yo no le he hecho nada a esa persona, ¿por qué me va a desaprobar? Es un problema que la persona tiene. Y fíjese que ahí se ve cómo está haciendo una proyección. Eso se llama en psicología un mecanismo de defensa, una proyección. Le dice, yo conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Has descendido para ver la batalla. ¿Quién era el arrogante, David o Eliad? Era Eliad, pero cuando uno es arrogante, uno piensa, ah, qué arrogante eres. Cuando uno es orgulloso, uno dice, ay, no soporto el orgullo de tal persona, porque está afectando mi orgullo. Ese es uno de los mecanismos de defensa del ego. Esa persona que dice, yo no soporto que una persona me venga a decir una mentira porque me da una ira que me provoca acabar con ella. Es porque es la persona más mentirosa del mundo. Mecanismos de proyección. Y ahí se ve claramente expresado. Yo conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Tengamos mucho cuidado con las desaprobaciones, pero no le demos la importancia. El ejemplo de David es muy importante. No se centró y no se puso. ¿Qué le hubiera dicho usted? Le hubieran dado ganas de ir a agarrar al hermano y sacudirlo así de duro, ¿verdad? Francamente, le hubiera podido sentir así, pero él no le dio la importancia. El otro gigante que tuvo que enfrentar es el de la duda. David le dijo a Saúl, no desmaye su corazón a causa de ese gigante. Tu siervo irá y luchará contra ese filisteo. Le está diciendo, rey Saúl, no se desanime. Tu siervo, yo que soy tu siervo, voy a ir a luchar contra ese filisteo. Saúl le dijo, tú no podrás ir contra ese filisteo para luchar contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde tu juventud. El experto dudaba de la habilidad. ¿Tenía alguna razón, Saúl? Cuando miramos las cosas desde nuestra vista humana, por eso es que el Señor dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira es el corazón. ¿Qué era lo que miraba Saúl? Claro, pues miraba lo que estaba delante de sus ojos, un jovencito, para luchar con un tremendo grandulón gigante como ese, con todas las armas que tenía. ¿Alguien está dudando de ti? ¿Alguien está dudando de ti? Las dudas van a llegar. ¿Cómo las vamos a enfrentar? Pues como las enfrentó David, es que las tenemos que enfrentar nosotras también. Es que David sabía que no era en sus fuerzas. David sabía que no era él el que iba a pelear. David sabía que era nuestro Dios de los ejércitos el que iba a pelear por él. Aunque lo descalificara el rey Saúl, Dios lo iba a probar. ¿Cómo derrotó entonces David el gigante? Se nos acabó el tiempo. Y lo más importante es cómo derrotó David a este gigante. Y solamente voy a usar un versículo y la próxima semana, voy a hacer un poco de alusión porque es la parte más interesante. Es uno de los pasajes más fascinantes de la Escritura. Él le dijo, yo voy a enfrentarlo no con mis armas. Tu siervo ha sido pastor de ovejas desde su padre. Y cuando venía el león y el oso, tomaba alguna oveja del rebaño y yo salía tras él. Lo hería y lo rescataba de su boca. Y David añadió, el Señor, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano de ese filisteo. El Señor que me libró de la mano del león y del oso, Él me librará de las manos de ese filisteo. Hay cuatro armas muy importantes, mentales, con las cuales derrotó David al gigante Goliat. Y le invito el próximo miércoles que usted pueda escuchar, analizar estas armas y apropiarlas, porque gigante vamos a encontrar a cada paso, en todo momento, en la familia, en la escuela, en el trabajo y en cualquier lugar. Pero Dios tiene la victoria para cada uno de sus hijos, porque en Cristo somos más que vencedores. Que Dios les bendiga grandemente.